Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes y gracias por sintonizarme. No tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero gracias por escucharme. Este es un diálogo a muchas voces. Va a escuchar voces de diferentes colectividades, pero llega a sus propias conclusiones. Lo que hay es que escuchar. Por eso Dios nos dio dos oídos y una sola boca, para que escuchemos. Estamos en vivo hasta las 5 de la tarde. Este es un programa de entrevistas, de análisis noticioso cada media hora. Es un programa de opiniones y de análisis por parte de esta servidora y moderadora, Carmen Jovet. Gracias por acompañarnos. Puede ir en su carro sintonizando Noti1630 y el 94.3 FM. Puede ir, estar en la oficina de un médico, puede donde quiera que se encuentre, ya usted sabe. La radio llega primero. Llegué como en Huañinga. ¿Tú sabes lo que es Huañinga? En Huañinga es como que uno es, como que uno le pesa los pies, el cuerpo, y que le tiene que pedir permiso a un pie para echar el otro a caminar. Pero tan pronto me siento frente al micrófono, me prende, alcalde, me prende el micrófono allí, en el botoncito. Ese mismo. Ahí está con nosotros Ramoncito Hernández, alcalde por 57 años.
No tanto.
Ah, ¿cuánto es?
23 para 24.
¿Eso es mucho?
Antes me decía Monchito, ahora me dice Ramoncito. Eso es lo que refleja la juventud todavía.
Es verdad. Además, empecé por Monchito, después a Moncho, sí. Después Ramoncito y ahora Ramón.
Sí, muchas gracias.
Y con el tiempo, pues, señor alcalde, para uno.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Un placer compartir con ustedes.
No sé por qué está tan contento si aquí es lo que se viene a coger golpe.
Eso es parte de la esencia, ¿verdad? Del proceso político, y para eso estamos.
Pero son cariñosos, por ejemplo, a Che Pérez, PNP. Yo lo golpeo, pero no se va achichonado, no se va herido, se va.
No, se va y regresa. Y es que le gusta, vuelve, regresa.
Y temprano siempre.
Sí. Temprano siempre.
Es parte de, como dice el alcalde, es parte del proceso.
Al tercero que voy a presentar, yo le pego bellones. Le pego bellones, pero primero que dije que no le toca hoy que se fuera, bendito. Y me dijo, de verdad, ay, perdón. Y digo, ay, yo tengo a Ramoncito. Es el único Manuel que suena en San Juan.
Un diamante que se está puliendo en el proceso y tengo que felicitarlo. Es el portavoz de la delegación de la legislatura municipal.
De la delegación de uno.
De San Juan, pero hace un gran trabajo y proyecta una gran, ¿verdad? Un gran trabajo de fiscalización y sobre todo estar en los medios de comunicación haciendo lo que tiene que hacer.
Después de ese elogio me voy a caerte encima porque esto
no. No, déjame agradecer al alcalde por sus palabras. Alcalde Bonavilla, Ramoncito, un amigo. Al correligionario de partido, igual a Che, gracias por estar aquí. Igual a ti, Carmen, gracias por tus invitaciones. Todas las veces que tú me invites, a las 3, a las 4, 4 sí, y
tengo,
cuarto.
Te tengo ranqueado.
Tú me invitas
pescado,
y.
Yo lo tengo ranqueado.
Y yo llevo aquí a Noti1, la emisora número 1.
Yo tengo. ¿Ese es tu alcalde?
Ah, mira para allá.
Ah, verdad que ese es tu alcalde. Mira para allá.
Hombre bueno, hombre de fe sobre todas las cosas.
Es buena gente. Es verdad, fíjate, es buena gente.
La gente de Juana Díaz somos gente buena, Carmen. Sí.
El Belén de Puerto Rico.
El Belén de Puerto Rico.
Pero la gente de Aguada es mejor, porque Aguada es el
Vaticano.
La ciudad del Vaticano.
El Vaticano.
La ciudad del Vaticano.
Por donde todo comenzó también.
Bueno, no. Comenzó por Aguadilla. Vamos a respetarlo.
Eso es Aguada.
Comenzó por Aguadilla, pero vamos a dejarlo ahí porque no quiero entrar en...
Y pues, alguien diría que Coupey es la mejor ciudad que tiene San Juan.
¿Por qué precinto tú estás corriendo?
Por el 4 de San Juan.
Están en campaña.
Cuyo corazón es Coupey, la
Mire,
ciudad de Coupey.
Están en campaña. Quítale el 50%, porque el 50% es campaña, ¿sabe? Él coge el otro 50% nada más. Ramoncito.
Carmen.
Muchos años de experiencia y le tengo que decir que como que se le está llenando el cuarto de agua al Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático tiene situaciones difíciles. En tres de los, no es que el suyo no sea importante, es muy importante, todos son importantes, pero Ponce es cabecera de distrito. La situación en Ponce perjudica no únicamente a las aspiraciones que pueda tener tal o más cual alcalde, están envueltos ¿Cuántas son, che, las candidaturas? ¿Tres por representante?
Bueno, son dos senadores por distrito. Son tres representantes.
Son 300, sí.
Hay un representante por acumulación, hay un senador por acumulación, hay un candidato a comisionado residente y un candidato a la gobernación de Puerto Rico.
Casi nada. Entonces, un alcalde que se amarró a la silla, que se amarró, entonces ha puesto en una vergüenza al Partido Popular porque lo obligan a salir y decir, no, se le acabó el tiempo. Hace rato.
Bueno, sobre ese particular, el presidente del partido, Jesús Manuel, y el secretario general de nuestro partido, Toñito Cruz, han estado en diálogo respetuoso con el compañero alcalde de Ponce, que yo le deseo el mayor de los éxitos en esta controversia que se tiene, que se va a ventilar próximamente en el tribunal. Lo que sí es que el partido ya no puede dar más tiempo. Ya yo creo que la fecha de hoy, ya ese término hay que cumplir con ese compromiso. Aquí no se trata del alcalde Luis Irizarry Pavón, se trata de la institución del partido y se trata de los otros compañeros que están aspirando.
Lo que pasa es que ya no hay ese altruismo. Aquí ya no hay gente que ponga al partido primero.
Bueno,
primero
pues,
la candidatura de X o Y.
Pero el partido entonces tiene que actuar. Si fuera los tiempos de Rafael Hernández Colón, hace tiempo que esta controversia estuviera resuelta. Así que mi llamado es a cumplir con el acuerdo que se llegó, ¿verdad? Y abrirle el proceso a una primaria abierta.
Respetuosamente.
Una primaria abierta, que el pueblo escoja. Ahora, como yo dije en un momento dado...
Alcalde Jesús Manuel no es Rafael Hernández Colón.
Sin duda, cada cual tiene su estilo, ¿verdad? Pero yo tengo que decir lo siguiente, en términos de Ponce, para que los ponceños no digan que San Juan no se meta a los asuntos de Ponce o cualquier otro líder, pues yo tengo derecho, porque yo tengo dos senadores por ahí. Y tengo derecho también, tengo un representante precisamente que cubre Ponce. Pero también tengo derecho a defender la institución sobre todo. Nosotros no somos dueños de las sillas. El partido tiene que tomar unas determinaciones en conjunto con su junta de gobierno y tomar la determinación final sobre este caso, tan sencillo como eso. ¿Doloroso para el compañero alcalde? Sí. ¿Doloroso para todos? Sí, pero está en manos, obviamente, el futuro del Partido Popular Democrático, está en manos la mayoría en la Cámara y el Senado, sobre todo. Así que se crea una debilidad en este esfuerzo, en esta situación, que nosotros, el Partido Popular, no lo puede permitir, tan sencillo
ya
como
lo,
eso.
Ya, bueno,
y hay dos procesos que hay que trabajar allí. Una situación es la candidatura a la próxima reelección y otra que si finalmente se encuentra ya culpable mediante la regla 6 para juicio, el alcalde pues posiblemente tenga que renunciar como alcalde. Y hay dos procesos que hay que cumplir. Uno, lo que tiene que ver con la sustitución del alcalde en propiedad hasta el término del alcalde, hasta el cuatrenio, al final del cuatrenio, y lo otro es la sustitución de la candidatura del Partido Popular Democrático de cara al próximo
ciclo
electoral.
Unos retos
grandes, y lamentablemente coincide con el calendario electoral, lamentablemente, y el Partido Popular tiene que tomar determinaciones.
Yo no sé, pero vamos a escuchar también a Che Pérez, que... esto es un asunto, ¿verdad?, que compete al Partido Popular, pero compete al Partido Nuevo Progresista y compete a Puerto Rico entero, ¿verdad? Las cosas que afectan a uno terminan afectando al colectivo que es Puerto Rico. El alcalde le echó la culpa de esto a Pablo Colón, que esto era un entuerto de Pablo Colón, que quería perjudicarlo, que pito, que flauta. Entonces le dan una acusación que yo le dije a Pablo, no la niegue, acepta esa acusación, que es muy querido en Ponce y que lo quieren en el tribunal. Yo le dije, no lo desmientas, porque entonces te va, déjalo así. Pero lo cierto es que hay populares que presentaron declaraciones juradas diciendo que el alcalde le pidió chavos para pagar un préstamo que había cogido para la campaña. ¿Cómo lo ves tú desde tomando en consideración que no es popular, o sea, que no lo va a ver muy bonito?
Bueno, es que primero también haciendo un contraste en la forma en que el PNP ha actuado en determinadas ocasiones, en asuntos similares con este, pues en nuestro caso, pues no ha temblado la mano. Y yo tengo que decirte que yo soy muy respetuoso del debido proceso de ley, de las presunciones de inocencia.
Los políticos,
pero hay un
no
asunto institucional,
¿sabes?,
también que hay que velar aquí. Y el tiempo que se ha tomado el Partido Popular en atender esta controversia sigue girando en su contra, porque mientras más tiempo pasa, pues la cosa se sigue creciendo y empeora la situación y la complica. A nosotros nos conviene, en todo caso, que el alcalde, como a todas luces parece, se aferre a su silla y a su posición dentro del Partido Popular.
Pero tiene gente, che, tiene gente. Ponen a la vicealcaldesa.
Nos conviene porque aumenta todavía más la controversia, los va a obligar a ir al tribunal. No se va a cumplir un acuerdo que obviamente también deja mucho que decir. También pone en tela de juicio el liderato a cargo del Partido Popular actualmente. Son muchos aspectos que inciden negativamente en esta controversia en el Partido Popular que nos puede beneficiar a nosotros. Y obviamente nosotros, el contraste ha sido que el directorio ha actuado, el partido ha actuado cuando hay situaciones como esta.
Le dieron mucha gabela al alcalde de Ponce, pero a Manuel Calderón Cerame, ¿verdad? Que no peina cana, ¿o sí peina cana ya?
No, yo peino cana.
Ay, Dios mío, yo creí que era un nene.
Dos o tres por ahí ya.
Yo creí que era un nene.
Pero yo soy un nene de 34 años, pero tengo canas por todos los lados.
Pues yo lo que te digo es que cojas oreja con Ramoncito. Y no de los elogios que yo sé que son genuinos, porque Ramoncito las tiene así. Cuando da duro y no queda. No te creas que es un santito como esa cara que tiene. Las tiene así de larga. Estoy haciendo las espuelas. Pero
en términos de proceso de fiscalización, es decir, las cosas como las veo y como las siento.
Fuerte.
Y libre de conciencia.
Very fuerte.
Y yo creo que el pueblo fue testigo la semana pasada, ¿verdad?
¿Qué? ¿Qué?
Sí, con respecto al senador.
¿Qué? Yo no es que cobre conocimiento, pero que no sea nada grave. ¿Qué pasó, alcalde? Escucha, mira, la experiencia no se sustituye. La juventud tampoco, porque después que pasó la juventud, divino tesoro que se fue para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Pero una falla que ha habido es no consultar la gente de mayor experiencia a la hora de tomar decisiones que hay que tomar. Y hace falta todo, hace falta tu juventud, pero hace falta la experiencia.
Mira, Carmen, yo creo que sobre el caso del alcalde de Ponce, yo creo que aquí los tres somos políticos, los tres estamos aspirando, en el caso de que la reelección, igual que Che. En la política, una de las cosas que más vale de una persona es su
palabra.
Es la palabra. La palabra del alcalde de Ponce está expuesta en un acuerdo de caballeros firmado en quien custodio está el secretario general del Partido Popular Democrático, el amigo Toñito Cruz. Y la palabra es la palabra. Y si él no puede cumplir su palabra, tiene un problema bien grande de carácter frente al pueblo de Ponce.
Pero la palabra que él había dado anteriormente, y yo tengo un par de años más que tú, pero tengo la memoria bien buena. El alcalde había dicho que Dios le había indicado que él tenía.
Y te acuerdas, y me acuerdo.
Alcaldía. Entonces él se siente que está enviado por Dios y que, tú sabes, por eso a mí me gusta que metan a Dios en las cosas políticas.
Y te digo una cosa, recuerdo, estábamos hablando de esto, yo estaba donde está sentado hoy el alcalde, y yo soy católico, el alcalde es el alcalde del Belén de Puerto Rico. Yo no meto a Dios, ni a mi Virgen, ni a mis creencias en cuestiones políticas. Aquí Dios pone y quita, pero obra por unos senderos misteriosos. No es, los políticos no estamos dotados de unos poderes que encomendados por el Jesucristo, por el Salvador, para uno estar en una posición o aferrarse a una silla en momentos de crisis. Y yo creo que en momentos de crisis es donde más vale la palabra de los individuos, y la palabra del alcalde es clara, que si al 28 de febrero no había todavía una determinación por parte de una vista preliminar, su defensa decidió posponer la vista, hay un acuerdo establecido y él no lo está cumpliendo, pues el Partido Popular tiene que acudir con toda la fuerza a los tribunales y exigirle que el alcalde desista de su candidatura. De lo contrario, iría a la Junta de Gobierno, y por lo menos con mi voto a favor de que no sea candidato, lo va a tener la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Y esa es la palabra. Y aquí hay que actuar para preservar la institución del Partido Popular Democrático.
¿Qué pasa? Situación que se agrava.
Este asunto no es novel para el partido. En el caso de Humacao, cuando Nadej Jaime retó a Marcelo Trujillo, que en paz descanse, el partido tuvo la facultad para descualificar ese candidato y prevaleció en el tribunal. No es un caso novel. Así que hay que estar bien claro. De hecho, el abogado de ese caso era precisamente Toñito Cruz.
Lo que hay que tener cuidado es, y a veces fallan los políticos, acatar las decisiones del tribunal. Porque el tribunal no es que es bueno cuando fallaron a favor mío, y entonces esa decisión del tribunal, vamos a ver qué pasa con lo de Eliezer Molina, porque dice, no, que decidan los tribunales, vamos a ver si el, si el tribunal decide a favor de Eliezer Molina, creo que va a estar bien contento, si no va a decir que son los jueces del bipartidismo, que son los
temas. Bueno, la realidad es que aquí estamos los compañeros, todos cumplimos con el proceso de ley. Los requerimientos de la Comisión Estatal de Elecciones, los requerimientos del Partido Popular Democrático, en el caso nuestro, cada uno tiene que cumplir con ese proceso. Si a mí me pidieron una prueba de dopaje, todo el mundo tiene que someterse a una prueba de dopaje. ¿Y nadie está sobre los reglamentos y las
la
leyes
del país? Y la nuestra en nuestros partidos es mucho más rigurosa todavía. ¿Seguro? También, y hay que, y todos nos sometimos a ese proceso de escrutinio que conlleva.
Pero
y aún más porque está en los reglamentos del partido.
Que él es paciente de cannabis, que por eso él no tenía que presentar esa prueba y que la comisión está discriminando contra
él.
No,
Carmen, él puede tiene que presentar su licencia.
Carmen, yo difiero de eso. En el momento aún, en los procesos administrativos de reclutar a algún empleado, si hay un empleado que tiene ese proceder, tiene que notificar a la Oficina de Recursos Humanos del municipio, tiene que presentar obviamente la licencia y tiene que presentar
pero
la notificación.
Pero no es usted que tiene que pedírselo, bueno, porque eso es ley, pues, tiene que ser la persona.
Por eso, pero están los recursos ahí disponibles a la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos para asegurar, ¿verdad?, mediante un screening concreto de que las personas que van a entrar ahí, pues tengan obviamente todo ese récord limpio. Así que aquí no hay diferencia para los amigos del PNP, ni para los amigos del Partido Popular, ni para los amigos del Partido Independentista, Victoria. Todo el mundo tiene que cumplir con ese proceso.
Bueno, ellos dicen que
no. Así que el tribunal está en manos del tribunal.
Ellos dicen que no. Yo ayer, y quiero escuchar a Che, y quiero escuchar a Manuel Calderón Cerame. Ayer yo estaba conversando con la amiga de Ana Irma Rivera Lacén, estaba conversando también con María de Lourdes Santiago, y estaba conversando con Karen Riquelme. Ana Irma y María de Lourdes me dijeron, no, hay que tener muy claro porque ha habido como una especie de discrimen en el caso de Eliezer Molina y el Partido Independiente está defendiendo la posición de Molina. El tribunal dirá, ¿verdad? El tribunal tiene la última palabra porque es quien adjudica, pero digo yo, me corrigen ustedes, y él no había corrido ya el año anteriormente para gobernador.
Claro. Había corrido y si mi recuerdo es certero, había tenido un problema incluso con unos documentos que no radicó y la comisión le permitió aún así su candidatura a la gobernación
la otra
de
vez.
Manera independiente. Hubo unos problemas con falta de las planillas, de los documentos contributivos de Eliezer Molina. Ahora bien, el ser paciente de cannabis medicinal es algo que yo respeto. De hecho, en la Junta de Gobierno, no sé si el alcalde recuerda, hubo una discusión sobre el reglamento de candidaturas en el Partido Popular donde el amigo Héctor Ferrer y yo presentamos una enmienda para proteger precisamente ante la prueba de dopaje a los pacientes de cannabis medicinal, incluso pacientes que estuviesen en proceso de renovación de su licencia durante el mes de noviembre o diciembre, de que siempre y cuando estén en el proceso de validar su licencia de paciente de cannabis medicinal, no había ningún problema de discriminar contra ellos, no se podía discriminar contra ellos en la Junta Calificadora de Candidatos del Partido Popular Democrático. Okay. Y así fue que se aprobó en la Junta de Gobierno del PPD. Pero aún así, si en efecto eso que está alegando la defensa de Eliezer Molina es como es, pues él tiene que tener un carné, una identificación, una licencia provista por el Estado. O sea, el Estado regula y reglamenta a los pacientes de cannabis medicinal, a todos.
Claro, y de hecho, siguiendo la línea de Manuel, en el caso también se ha hablado de que hubo varios candidatos, incluyendo candidatos independientes, que presentaron la evidencia de que eran pacientes de cannabis y con ellos no hubo problema. Yo respeto el derecho de cada cual a aspirar a las posiciones que entiendan. Yo creo que eso obviamente fortalece nuestra democracia, pero de igual manera uno tiene que someterse a las reglas del juego tal y como están y tiene que cumplir con ellas, porque entonces de hecho resta aún más legitimidad al propio discurso que quieren llevar personas como el señor Molina.
Pero lo que yo digo es que no tiene que ver, olvídate la prueba y el caso de que es paciente del cannabis, que también tenía que entregar unos documentos relacionados con las planillas y relacionados con el crimen. Y nadie está por encima de la ley, ni por debajo. O sea, eso lo tiene que entregar todo el mundo. Ponte que no hubiera sido paciente de cannabis, va a reclamar discrimen porque no probó, según lo que alega la comisión. Me acuerdo de que yo no estoy allí. La comisión alega que no probó, que había hecho el trámite y se pasó del tiempo. Y eso de... Hay un calendario. Tú no te acuerdas de nada. Dios, tú no habías nacido, no, bueno. Tú habías nacido.
¿Cuándo?
Natal Bau, Nadal Powell.
Ah, lo de
los endosos. Los endosos, se fue para España y cuando vino no le dio tiempo una candidatura a comisionado.
Déjame decirte algo, Carmen, en adición. Todos los que somos candidatos, yo no sé, el alcalde o Che, que son de otras jurisdicciones de Puerto Rico, tanto del oeste o del sur, pero en el caso de los documentos de las planillas contributivas, hay una oficina en el Departamento de Hacienda con sede en San Juan, ahí en el Viejo San Juan, en el edificio grande, donde está la oficina del secretario, que en lo que tú vas y compras los sellos, en lo que tú vas, subes en las escaleras sin elevador, rápido, es una oficina, creo que es la 201 sí, o la 203, si más no recuerdo. Más o menos. En lo que tú vas y buscas los compras los sellos en la colecturía, ya ellos te tienen todo. Es rápido, o sea, no hay excusa. Sí,
ya tienen todo.
Y te lo tienen todos impresos, ponchados, certificados por el Departamento de Hacienda.
Y en honor al CRIM, el CRIM lo tiene todo digitalizado. Y
excelente, excelente funcionario allí en ese departamento.
En el departamento.
Y para este proceso habilitan a personas de esa oficina para recibirlo. Exacto. Todo, porque hay unos asuntos también que son sensitivos, que hay que atender y proteger de cada uno de nosotros, así que tienen personal destacado para atenderlo. Yo creo que uno no puede criticar al sistema, uno no puede cantar favor rápido por cualquier cosa, porque precisamente le resta legitimidad a lo que ha intentado llevar el mensaje personal como este señor Eliezer Molina.
Pero vamos una cosita, vamos olvidándonos de eso, vamos al PNP.
Vamos allá, estamos listos.
Ya fue, como goza cuando no es con él, o sea que le tengo una en remojo. Cuando la viuda de Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, la licenciada Nelsa López, acudió a los medios y dijo...
No, disculpe, Carmen, Nelsa está en vida todavía.
Hernández Colón. Ella es viuda de Hernández Colón, como yo dije. Ella es la viuda de Hernández Colón. Oye. Como dije, ella acudió ante los medios, Nelsa, para decir que ella no había endosado a Elmer Román. Que ella no la había... Como eso da una notificación, ella dice, pero yo no endosé a Elmer Román. Ella vino, creo que había endosado al doctor Varela, que es un amigo de la infancia.
Sí, así es.
A un PNP que eso no le gustó mucho, ¿verdad? A los populares, pero bueno. La cosa es que eso yo decía, ¿por qué no acaban de resolverlo? Y eso estuvo mal, y es delito o no es delito. Es que ya hicieron la investigación y lo han referido al FBI. O sea que eso pique y se extiende.
Sí, bueno, es una de las autoridades a las que se le hicieron los referidos, dado que en este caso hay una querella formal donde hay una persona que está declarando también bajo juramento de que ella no consintió brindar su firma para endosar esta candidatura, y obviamente aquí entra la jurisdicción federal porque se está haciendo por un medio electrónico y es una candidatura federal. Así que el FBI pues tiene autoridad sobre esto, y la presidenta interina pues haciendo el due diligence lo ha referido a toda la autoridad.
Pero han hecho comentarios de que había otros que hicieron también endoso falso y que no les pasó nada. Lo que pasa es que tienen que firmar
una querella. Pero es que solamente hay una querella juramentada, solamente una persona cumplió con ese proceso, y es la licenciada López. Y con respecto a ese, se está trabajando. Si surgiese otro, hay también unos términos que corren con estos endosos de igual manera. Así que, hizo bien en referirlo a, y que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se aclare y que los responsables de esto pues cumplan con por la mala intención que tuvieron o por la negligencia, que de igual forma genera una acción por omisión quizás.
Y el proceso administrativo se activa mediante una declaración jurada de cualquier persona que entienda que alguna persona cometió fraude.
No puede ser de boca solamente.
No puede ser de boca, no puede estar en todos los medios de comunicación de que me falsificaron un endoso. Tiene que juramentarlo para que se active el mecanismo de investigación.
Todo de boca se queda en nada.
Es juramentado y ya vemos lo que está pasando.
Ya tuve. Manuel, ha salido una información que un número significativo de jóvenes se inscribieron para votar este año, por los 125 mil, por ahí, muchos. El comentario en la calle es que el trabajo con los jóvenes en las escuelas y en las universidades lo ha estado haciendo Dalmau. Juan Dalmau, en las universidades y en las escuelas, y Manuel Nadal, que se han concentrado en eso, y que ese voto de los jóvenes, en su inmensa mayoría, va para la alianza.
Bueno, yo te puedo decir que en el caso mío, yo he visitado escuelas en el precinto 4 de San Juan, he fomentado la inscripción de nuevos electores. De hecho, en las caminatas muchas veces me he topado con muchas personas de 22, 23, 19 años. De hecho, ahora mismo me estaba texteando con mi comisionado electoral precisamente, que me hizo el screening completo de las caminatas, de las personas con las que hablamos, la información que tomamos, gente para que se vayan a inscribir. Fomentaría que lo puedan hacer de manera digital a través del sistema ERE.
¿Pero tú no crees que esos votos se van con la alianza?
Yo pienso que, naturalmente, si ellos están hablándole de una manera particular y peculiar a ese sector, pues es bien probablemente que sí, naturalmente, históricamente, casi siempre el primer voto de mucha gente pues tiende a ser o independentista o al PIB, etcétera. Pero no te diría que mayoritariamente, pues por ejemplo, lo que yo veo en las caminatas, lo que yo veo, o sea, yo estuve caminando el sábado pasado en la cumbre y estuve caminando por la tarde en Las Lomas y nos encontramos mucha gente que todavía no se habían inscrito para votar. Y mente que estaba entusiasmada por mi candidatura, por candidaturas de otros partidos que quieren ir a votar. Si van a votar única y exclusivamente por la Alianza o por Juan Dalmau o Manatal, mira, yo no te pudiera decir que sí, porque yo creo que la gente va a votar mixto y van a votar por muchos candidatos. Habrá gente que podrá votar por Chanda, votar por mí, votarán por el alcalde, votarán por otro gobernador. Pero mayoritariamente van a haber votos para todo el mundo.
Es que obviamente la Alianza Independentista está apostando a poder captar esa mayor cantidad de jóvenes y nuevos electores, pero no necesariamente eso va a ser así. Las circunstancias que se dieron el cuatrimestre pasado, que a lo mejor pudiésemos pensar que tuvieron cierta ventaja, han variado. Yo estoy corriendo todo Puerto Rico y lo que yo veo y percibo, yo participo también de distintas charlas en universidades. La semana pasada estaba en la Escuela de Derecho en Ponce, voy a estar en otra universidad próximamente. He participado también de foros de debate, tanto en conjunto con Juan Dalmau y con Manuel Natal. Estuve en Sidra hace un tiempo atrás también discutiendo esto, y la realidad es otra. No es así, y yo creo que poco a poco y en la medida como uno pueda llevar el mensaje y derrotar los argumentos que presentan a veces con mucha habilidad, pero con poca realidad y sustancia, pues eso va cambiando. Sin duda alguna, en el PNP, nosotros contamos con una organización del PNP de jóvenes muy activa. El domingo pasado tuvimos una actividad muy nutrida en Camuy. Están activos corriendo toda la isla. Su presidenta, Kekago Rodríguez, y su directiva son muy activos. Bendito, todo Puerto Rico.
Me da pena, pero tengo que decir que tengo que ir a la pausa. No, pues, esto no es mío.
Pero nos vamos a la pausa diciendo que el PNP está activo con la juventud.
Esto no es mío. Brevemente añado que había hablado yo con el alcalde, con Ramoncito, que lleva varias nochebuenas ganando la alcaldía, y lo primero que me dijo es que estas elecciones son distintas. Voy a ir a la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM. Éramos muchos, pero parió la abuela. Otro más para participar en el diálogo, el licenciado Pablo Colón, directamente desde Ponce, Puerto Rico. Buenas tardes, licenciado.
Carmen, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
Y todo ese poder que le atribuyen a este Ponce, que es el que manda en el tribunal, que lo quieren muchísimo, que usted lo va a desmentir, ¿verdad? ¿O ha reflexionado?
Tú sabes que muchas veces se le llama de esa forma a lo que yo le llamaría respeto, ¿verdad? Yo llevo 36 años en la historia de la profesión en Ponce, y evidentemente me he ganado el respeto de todo el mundo, el cariño, el aprecio, la estima, y me siento querido por todo el mundo.
Pero por casi todo el mundo, porque los populares, usted era popular y ya no es popular, entre los populares no hay cariño.
Ya los populares no me quieren, fíjate, está terminando.
Porque no se fue, ya no lo quieren, usted se fue, pero de vez en cuando le sacan en cara que usted se fue del Partido Popular, que era popular.
Ya no me quieren, oye, ya no me quieren porque saben que eso es una amenaza para ellos, ¿verdad? En la posición que estoy corriendo ahora mismo, pero si yo fuera popular me adoraban.
Pero, Pablo, llegó la hora cero, ya no hay más nada. El Partido Popular le ha dicho al alcalde que la palabra dada es palabra empeñada. ¿Qué espera usted que ocurra ahora?
Mira, Carmen, mi intuición como abogado, con vista a lo que ocurrió desde el punto de vista de los movimientos que hizo la defensa para retrasar la celebración de la vista preliminar, y con vista a lo que se está viendo ahora, a todas luces, el alcalde haciendo campaña, visitando comunidades, visitando líderes, acompañado inclusive con una de las personas que firma ese documento que nunca han presentado, pero que dicen que existe, todo hace pensar que la alcaldía no va a renunciar a esta ley.
Pero es que ya no le van a dar más break, van a tener que ir entonces al tribunal.
Es que van a tener que ir al tribunal, ellos mismos han aceptado que es una determinación judicial y va a tener que ser un tribunal, habiendo estado certificado ya por la Comisión Estatal de Elecciones como candidato único por el Partido Popular, ¿verdad?, a la alcaldía de Ponce. Van a tener que ir al tribunal y convencer a un tribunal de que debe ser descalificado, que pueden tener, ¿verdad?, que pueden tener amplia oportunidad de que así sea, pues yo entiendo que sí, pero la realidad es que también va a estar sobre la mesa los derechos del alcalde, ¿verdad?, como acusado o como procesado en ese procesamiento, va a quedar redundancia penal de que está haciendo esto.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias licenciado Colón por su tiempo, y aguante los velloncitos, usted sabe que yo le pego un vellón al más lindo. Y no es que usted sea lindo, no interprete mal eso,
Mucho cariño siempre, Carmen.
Igual. Era Pablo, era popular. Reacciones a las expresiones del licenciado Pablo Colón.
Bueno, simplemente, ¿verdad?, nosotros tenemos un vínculo de amistad, mi respeto para el licenciado Pablo Colón, ¿verdad?, que tenga mucho éxito en lo que él se proyecta. Más allá de eso, ¿verdad?, la amistad está sobre cualquier consideración política. Estamos en caminos diferentes, él sabe cuál es mi postura, él sabe que hemos hablado privadamente.
Mira, Pablo, hay un popular que todavía te quiere, déjame. No todos los populares te dejaron de querer, Ramoncito prácticamente ha dicho que todavía te quiere. Aclaro la noticia.
Estamos en caminos diferentes, ¿verdad? Yo soy popular y él pues abandonó un momento dado el Partido Popular para ingresar al Partido No Progresista, eso es su pleno derecho, hay que respetárselo.
Y ha pasado a la inversa también, y así no es la primera vez.
Así mismo.
Che, él dice, Pablo, que...
Son los menos los que abandonan el PNP para el Popular.
Pero díselo a Javier Jiménez. Ah, no, bueno, olvídate.
Olvídate.
O a Carlos Díaz.
Los menos.
¿Pero tú sabes cuántos se necesitan para ganar? Uno,
sí, claro que sí.
Mira, che, dice Pablo que a la luz de su experiencia como abogado, y tiene buena experiencia como abogado, es un buen abogado, pues abogado del mismo alcalde, dicen que había sido abogado de él en otros pleitos, que el alcalde se va a amarrar la silla y que van a tener que ser un juez el que decida si sí o si no. Dice Pablo.
Yo estoy con la línea del próximo alcalde de Ponce, el licenciado Pablo Colón. Yo creo que lo que hemos venido escuchando también desde ayer por parte del liderato y los funcionarios del Partido Popular en la zona sur, es que todo aparenta que el acuerdo es de agua, como las candidaturas de la alianza, y él se va a aferrar a su silla. Y aquí pues ya discutimos un poco ahorita y coincidimos en los problemas que puede traer esto al Partido Popular, y esto ya pronto lo veremos, pero yo creo que es bastante evidente que eso es lo que va a pasar.
Bueno, tiene hasta las 12 de la noche de hoy, de la medianoche, y el partido ya ha anunciado que va a tomar determinaciones sobre este particular. Vuelvo y repito lo que dije anteriormente. No es el primer caso que el Partido Popular se enfrenta, hay varios casos. El más notorio fue el caso de Nalden Jaime, un momento dado.
Me acuerdo.
Que Toñito, el licenciado Toñito Cruz, precisamente era el abogado que llevó el caso y prevaleció. Así que los partidos siempre tienen, ¿verdad?, un control sobre ese particular en términos de la certificación. Así que el caso se va a ver en los tribunales. Pero yo entiendo que el Partido Popular, si ese fuera el caso, la última alternativa, yo espero que se cumpla el compromiso de palabra en esta noche, y que el partido se tenga que liberar de eso y que se abra el proceso, Carmen, que es lo importante, a que el pueblo popular de Ponce, mediante una primaria, escoja el candidato o la candidata. Eso de tratar de proyectar de que aquí hay un acuerdo si sale el alcalde para que fulano de tal ocupe esa posición, eso es totalmente falso. Eso hay que abrirlo al proceso democrático y que los populares puedan escoger su próximo y seguro alcalde o alcaldesa de cara a las próximas elecciones.
Ramoncito acaba de decir, para que lo saquen como un viper, se lo dice allá en la redacción, que nada de que va, que se sienta la alcaldesa que va a convertirse en la sucesora, o que Fulquet crea que ya está sentado.
Un proceso que le corresponde al pueblo popular mediante proceso democrático de la primaria.
Pero fue bien, Ramoncito, fuiste bien enfático.
Bueno, lo que pasa es que se proyecta aquí de que hay, dentro de ese acuerdo, de que si sale el alcalde, porque eso es lo que se proyecta en el área sur, pues entra el representante Fulque, y eso no es correcto. Ese proceso hay que abrirlo, una primaria que el pueblo popular puede escoger, tan sencillo como
bueno,
eso.
Bueno, las primarias es el método más democrático que existe.
Claro.
No hay que cogerle miedo a lo que es un método democrático.
Están los dos que se mencionan, Carmen Malí Cifre, la vicealcaldesa interina, y está Tito Fulquet. Pero posiblemente puedan salir otros candidatos.
Dicen que el hijo de Cosayas, por ejemplo.
Puede ser otros candidatos, así que ese proceso hay que abrirlo, ¿verdad? Porque mira Carmen, la realidad es que lo que estamos viviendo hoy, sin duda, fue parte de la situación que presentó el alcalde en aquel entonces, donde no permitió al licenciado Carlos Vizcarrondo, una persona de diálogo, a comenzar a trabajar este asunto. Entonces no llegaron a acuerdo con Carlos Vizcarrondo, pero llegaron a acuerdo acá en San Juan, escribiendo un documento, un acuerdo. Pues si firmó ese documento, tiene que cumplir su palabra. Y hoy a las 12 de la noche, no más tardar, tiene que presentar la renuncia como candidato a alcalde por el Partido Popular.
Ayer estuve con Carlos Vizcarrondo en el programa de televisión. Carlos Vizcarrondo es una persona de muy buen talante, siempre se está riendo y tal. Pero Carlos Vizcarrondo es una persona muy respetada y muy querida en Ponce, aunque no es Ponce.
Fue doloroso lo que pasó en Ponce con el licenciado Carlos Vizcarrondo. Fue doloroso.
Y entonces él, que lo pueden usar como amigable componedor en muchas cosas, ya no va a estar disponible. El alcalde dijo algo y quiero que me diga por qué, porque quiero escuchar la posición de Manuel Calderón Cerame. Mira, che, tiene un abuelo PNP y un abuelo popular, ¿sabes? Y la posición de Che Pérez.
Y unas cuantas cosas más.
Pero yo sé que Calderón ya lo tiene convencido para votar por el Partido Popular. Que esa es la diferencia.
Claro.
A Calderón será lo que lo perjudique en la amistad conmigo y eso no le conviene. ¿Por qué me dices, Camoncito, después de cuántas experiencias tú llevas? No son 100 años, son...
Yo 23 para 24 años.
¿Y qué tiene diferente esta campaña política del 2024?
Diferente no solamente en esta campaña, en la pasada campaña hemos visto resultados totalmente diferentes, donde personas talentosas por otros movimientos, por otros partidos, han entrado al proceso de la legislatura como parte. Ahora se amplía porque este movimiento Victoria Ciudadana ha posicionado diferentes candidaturas, tanto para el Senado, para la Cámara, para posiciones de alcaldía, y eso pues obviamente...
Que están siendo retadas en el Tribunal por el Partido Popular.
Algunas de ellas.
No por el Partido Popular, pero un grupo de
algunas aspirantes. De ellos. Sabe que es el movimiento, todavía no son partidos. Ellos siempre han abogado porque se le den los mismos derechos y privilegios que tienen los partidos debidamente inscritos, con lo que conlleva los gastos en nómina y la operación de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que ellos toman la determinación de postular diferentes candidatos para convertirse más adelante que en un partido político
y tener prácticamente toda la
estructura que tiene el PNP y el Partido Popular dentro de la Comisión Estatal de Elecciones.
Ayer ya escogieron el método de financiamiento.
Sí.
Obviamente no pueden coger el método al que posiblemente se suscriba el candidato del Partido Popular, sea Zaragoza o Jesús Manuel, y el del PNP sea o Jennifer o sea Pierluisi. Como no están, no tienen un candidato que ellos le llaman, ustedes le llaman de agua, yo no digo así, yo digo de ley, porque tienen un candidato de ley que ustedes le llaman de agua, pero sin embargo no se acogieron a ese tipo de financiamiento electoral.
Pero es en el caso del pareo para la gobernación.
Pareo.
En el otro se acogieron a los otros dos participación de fondos, y yo tengo quizás un poquito de reserva en el propio de la movilización y gastos operacionales, porque son dos partidos actuando como uno en esta alianza y van a utilizar fondos y eso pues le da cierta ventaja frente a los demás partidos que están cada uno por su cuenta. Y ahí pues... quizás, obviamente, lo más obvio era que no podían acogerse a los fondos para la gobernación porque tienen un candidato que está allí inmolándose, pero en el asunto de los gastos operacionales y todo esto, pues como quiera sigue, para mí, pues es un poquito...
Chocante,
no, yo no creo que es muy moral.
¿Tú cómo lo ves, Manuel Calderón y Cerame?
Mira, yo creo que estas elecciones... y lo veo cada vez más en la calle. Yo creo que sí van a haber mucha gente votando bajo la insignia de los partidos políticos, pero particularmente en las caminatas que yo hago en el precinto 4, mucha gente votando mixto y por candidatura. Van a haber mucha gente, y lo escucho, estadistas que van a votar por mí, de otros partidos, de otras insignias, y eso pues me parece que es lo que se va a ir poco a poco repercutiendo en toda la isla, en todo Puerto Rico, en cuanto al proceso electoral. Sobre lo de los fondos de Victoria Ciudadana, mira, yo no puedo favorecer por un lado el financiamiento público y creer que es una manera de poder eliminar el inversionismo político y la corrupción desde muchas áreas, pero por otro lado, cuando veo partidos que acogen el fondo electoral, pues criticarlo. Así que desde ese punto de vista, la comisión provee unos fondos a los partidos políticos para salvaguardar y garantizar los procesos de las primarias, los procesos de movilización, los pagos a los empleados de la comisión, tanto en el centro de mando y centro de cómputo. Y pues desde ese punto de vista, todos los partidos recibirán sus distintas...
¿Te puedo hacer una preguntita pequeña?
Preguntita pequeña y larga también.
¿Ocupará la alianza del PIP y Victoria Ciudadana el lugar del Partido Popular en las próximas elecciones?
No lo veo. Encuestas internas que he visto, ni en encuestas públicas. La que hoy saca Noticel no te da los números para ellos.
Si son mudos, explotan. Bueno, pero
es que es la verdad.
Yo suscribo la palabra del presidente de la Cámara y
bueno, pues, que dice el presidente de la Cámara dijo que llegó una vez y allá es que ahora con esa frase lapidaria hasta lo último.
Llegarán tercer lugar.
¿Y cómo va a llegar en Dorado? ¿En qué lugar?
Bueno, el pueblo decidirá ahí quién va a ganar. El Partido Popular decidirá, va a ganar el licenciado Eric Rolón, la alcaldía, luego de esta contienda.
¿Quién va a ganar en Dorado, Camusito?
Que está haciendo su trabajo y está fiscalizando.
Compañero alcalde, Carlos López, sin duda, va a ganar allí.
¿Quién va a ganar en...?
No, si la elección es hoy, Carlos López.
No, las elecciones no son hoy.
Pero si fuese,
pero yo garantizo que en noviembre, en la próxima primaria, gana Carlos López, sin duda.
Pero en la primaria, bien probablemente que el alcalde Dorado.
Pero yo quiero... Este financiamiento de las campañas, yo quiero entrar un poquito sobre ese particular, porque se mira obviamente el acceso para financiar los partidos principales mayormente y todos los que tengan derecho a escoger ese fondo, pero no se mira algo que es clave, y aquí hay un representante que me gustaría que se pueda tomar en consideración.
¿Qué cosa?
Es el funcionamiento de ese empleado, de ese funcionario voluntario sacrificado que está 8 y 10 horas, que es el famoso funcionario de colegio, el que le da validez al proceso democrático, el que se certifica obviamente cómo llegaron los votos. En eso hay que buscar alguna alternativa, por lo menos un proceso de dieta, por lo menos de $100. Creo que se presentó un proyecto en estos días. Yo creo que sí, porque cada tiempo que pasa es mucho más difícil conseguir funcionario de colegio.
Bueno,
y el Partido Popular lo puede tener, Carmen, pero yo creo que es algo justo que en esa distribución de fondos para las campañas a nivel de gobernación se saca una partida para el pago de los funcionarios de colegio.
Tienes un segundo porque tengo una persona en línea. Pasó el segundo
máxime,
ya.
Máxime, cuando el voto adelantado sigue corriendo, que cada vez la ruta es una semana antes de las elecciones, me parece que es importante hablar del estipendio para los funcionarios.
Tengo al expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, en línea. Saludos, José.
Saludos, Carmen, para ti, para los que te acompañan en los estudios y los que nos escuchan.
Ramoncito Hernández.
Saludos, José.
Saludos.
Che Pérez, ¿te suena?
Ave María, mi hermano, Che Pérez.
Ok. Manuel Calderón Cerame.
También lo conozco, saludos.
¿Y yo?
Saludos, presidente.
¿Y yo que estoy aquí? Te llamaba por un dato que quiero que me aclares. Tú sabes que yo soy pro energía renovable y pro energía solar. Sabes que yo creo en eso y estoy evangelizando sobre la necesidad, evangelizar es traer buenas noticias, la necesidad de que Puerto Rico se vea solar por el desarrollo económico y porque no podemos pagar por una luz que no tenemos, una luz cara que no tenemos. Pero que me dicen, me aclara si me estoy equivocando, que tú vas a conducir una investigación porque los carros eléctricos, que es una de las alternativas que tenemos para mejorar el ambiente y para que no se siga la gente gastando lo que no tiene en gasolina, que todavía la guerra continúa y está cara, que no están reconociendo al consumidor que esos carros pagan arbitrio.
Eso es correcto, Carmen. Erradicamos la semana pasada la resolución de la Cámara 1134 que dispone que se lleve a cabo una investigación sobre la implementación y fiscalización por los concesionarios de vehículos y agencias gubernamentales pertinentes de los reembolsos y de las exenciones sobre arbitrios autorizados por la ley 81, mejor conocida ley para el fomento de los vehículos impulsados mayormente por electricidad.
Tengo una persona que compró un carro y no le tumbaron los arbitrios, carro eléctrico.
No, bueno, pues casualmente eso es lo que estamos buscando, porque está ocurriendo que el precio sugerido de fábrica, ahí, por la información que me dan, supuestamente hay dealers que le están quitando ese precio sugerido, le aumentan lo que podría ser el arbitrio, y cuando le dicen a la persona del arbitrio, pues realmente no tuvieron ningún efecto de economía al comprar el vehículo eléctrico o híbrido. Bueno. Y eso hay que investigarlo.
Y decírselo a Hacienda, porque otra persona que sí le reconocieron que el vehículo no pagaba, cuando fue a Hacienda, se buscó un tostón con Hacienda, pues como que en Hacienda no estaban al tanto. Aquí. No,
pero es que casualmente la ley del 81, la ley 81, mejor dicho, del 2014, ley para el fomento de los vehículos impulsados mayormente por electricidad, y está también. Que se identifique, porque la ley 1 del 2011,
okay,
mejor conocida como el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, ¿quién administra esa ley? El Departamento de Hacienda.
Ay, Virgen Purísima. Y cuando hablamos de carro eléctrico, ¿incluye los híbridos, los que son eléctricos y con gasolina también?
Lo que pasa es que los que son totalmente eléctricos tienen la exención la exención de arbitrio. El que es híbrido tiene derecho a un reembolso de acuerdo a unos parámetros, porque es escalonado de acuerdo al vehículo, que hay unos que funcionan mucho más eléctricos que otros, y ahí hay una tabla, por decirlo así, para que se le reembolse de acuerdo al costo y a lo que es el vehículo como tal. Pero todo eso hay que investigarlo, porque se aprobaron leyes para darle unos beneficios al consumidor para estimular el uso de vehículos eléctricos e híbridos, y no se está implantando apropiadamente.
Un detalle que...
¿Sabe lo que es peor, Carmen?
¿Qué es peor?
Que la información que me han ido dando diferentes personas relacionadas con medios es que me dicen: José, tu resolución es muy buena, pero no va a tener mucho alcance. Y yo le digo: ¿por qué? Pues porque los dealers se han constituido en una asociación y ellos son los que pagan muchos programas de radio por su anuncio y televisión también, y van a seguir haciendo presión porque van a bajar los anuncios que pautan.
Lo que pasa es que la ley es la ley, nadie está por encima de la ley ni por debajo.
Claro, bueno, claro, yo estoy bien claro, pero ellos van a buscar la forma de hacer presión en otra forma.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Mira, me dice Ramoncito Hernández, tienes 30 segundos, porque tengo que ir a la pausa y me van a cortar. Me sugiere Ramoncito Hernández que a los funcionarios de colegio se le debe dar un estipendio de por lo menos $100, aunque sea una dieta.
Yo escuchaba, es algo que se ha discutido en diferentes momentos, y así de hecho es. Recuerdo que bajo la administración de Alejandro se habló sobre ese particular, y ellos mismos después se dieron cuenta que no lo debían de hacer. Yo personalmente entiendo que tiene que existir un balance entre lo que es el funcionario voluntario y lo que debe ser autorizarle una comida, Carmen, porque llegan allí al colegio y hay veces que dicen... Los candidatos y los partidos se tienen que encargar de eso, y los candidatos y los partidos se desentienden de eso, pues por lo menos
especialmente
que se provea hacer un acuerdo con comedores escolares, con algo que se les sirva un desayuno y un almuerzo.
Bueno, en mi casa donde comía uno comían 10, así que no veo por qué el gobierno se puede poner con macetería.
Así mismo.
Aponte, gracias, se le aprecia, se le distingue.
Igualmente, Carmen.
¿Cómo no? Gracias.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.